en el capítulo 16. Primero de Samuel, capítulo 16. Sabemos que, disculpen, cuando esa triste situación que vino a la vida de Saúl, rey de Israel, obviamente el pecado, la paga por el pecado es la muerte, sea en una manera o en otra. Cuando dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y que vino a él de parte de Jehová un espíritu que le atormentaba, sus siervos le dijeron que él procurara un siervo, alguien que supiera realmente tocar el instrumento, a modo, ¿verdad?, de que ese espíritu malo pudiera salir de él. Se dice en la interpretación del mismo que la palabra de ese espíritu malo supuestamente era un espíritu melancólico, un espíritu melancólico. Pero ese no es el punto. Lo que viene a mi mente fue aquí en el versículo 18, versículo 17, las últimas palabras, versículo 17, donde dice: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo, que toque bien. Recordaremos eso, por favor, particularmente hacia la conclusión en esta noche. Que toque bien y traédmelo. Verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Noten las distintas cualidades que él tenía. Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Sabemos, una vez que él fue traído delante de la presencia de Saúl, este quiso que el muchacho quedara con él y vino a ser su paje de armas, etcétera. En fin, conclusión, lo efectivo de su ministerio, ¿verdad?, delante del Señor. Para aquellos que estaban aquí esta mañana tomando las clases de gobierno local de la iglesia, quizás pudieron apreciar ahora en relación con David, que dice que él tocaba bien, ¿verdad? ¿Y cómo podemos relacionar una cosa con la otra? ¿En qué estaba basado el ministerio de David? Quizás puedan relacionarlo ustedes con lo que fue dicho esta mañana en gobierno local de la iglesia. Bien, esta noche vamos a estar tratando acerca de los títulos en los salmos, los títulos en los salmos. Una de las situaciones que hemos de estar confrontando en esta clase, en esta sesión particularmente, es que, para empezar, habrá de ser en forma breve. Esto habrá de ser apenas una breve introducción cuando hablamos acerca de los salmos, los títulos de los salmos, pero que sí, en verdad, espero que produzca lo suficiente, o sea, el interés suficiente como para no dejarlo ahí, sino realmente para que el Señor pueda usar esto como un incentivo nada más, a modo de que ustedes puedan ver que hay más en los salmos, hay más que lo que aparentemente se puede ver. Y claro está, nosotros cuando leemos una revista no comenzamos por leer el contenido, sino primeramente vemos su titular, vemos el tópico, vemos en otras palabras aquello. Los periódicos comenzamos por leer los titulares principales, ¿verdad? Y después, en otras palabras, nos llegamos al contexto del mismo. Claro está que cuando hablamos de los títulos en los Salmos, hay algo que merita la pena realmente ser dicho. Y es que si hay una razón por que habrá de ser breve, de parte mía, de parte de un servidor, reconozco que no soy una autoridad en la materia al hablar acerca de la importancia de estos títulos en cuanto a los Salmos es concernir. No los Salmos, ¿no? Pero acerca de alguna de estas cosas que ya entran en cierto aspecto, pudiéramos decirlo, dentro del aspecto histórico de las mismas. No que le quita la parte espiritual, no, sino que es un complemento. Y por otra parte, como ya dije en la clase anterior, que esta parte sí es delicada y no verá, queremos que el Señor nos enseñe a discernir, y es debido a lo especulativo de lo mismo. Así que, repito, son dos cosas que habrá de producir que sea en cierta manera breve, una introducción solamente, pero confiando, repito, que el Señor pueda provocar en ustedes el interés y profundizarse más en el asunto. Yo lo tomo como algo que el Señor está haciendo en mi vida para realmente alentarme a través de este interés y profundizarme más en todo esto. Esto no va a ser cuestión de tomarlo de un día ni de dos. Esto va a requerir, para aquellos que están interesados en una clase de estudio, pudiéramos llamarle detenido, minucioso, va a requerir tiempo, el factor tiempo particularmente. Repito, como dijo el apóstol Pedro, más lo que tengo te doy. Y yo creo que tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos al respecto. Y en segundo lugar, también, aparte de ello, reconocer que muchas cosas que son dichas aún en forma histórica, no todo cuadra, no todo realmente tiene que ver, porque ese es el problema del que está preparando, que no solamente prepara en el aspecto espiritual, sino también lo concerniente a la parte estructural de cómo presentarlo, quién dice qué. Y todo esto, pues repito, muchas veces representa una gran especulación. Pudiera ser y no pudiera ser. Y si ustedes vieran alguna de esas anotaciones, es como para a veces botar los libros por la ventana, ¿no? Y decir, basta ya. Pero bien, tratando de extraer lo máximo, aquello que pudiera ser mayormente carne y dejando a un lado el hueso. No obstante eso, repito, sin ese hueso no hay estructura. Y no me refiero en cuanto a la parte negativa del hueso, me refiero a la parte positiva del hueso. Se requiere, para que no sea un cuerpo morboso, se requiere, es necesario para que le dé sentido a las cosas. Bien, cuando decimos los títulos en los Salmos, lo primero que vamos a estar viendo es estos títulos a modo dedicatorial, a modo dedicatorial. Estoy seguro que una y otra vez ustedes habrán podido observar en las Escrituras, en el libro de los Salmos particularmente, claro, donde aparece este titular al músico principal. Bueno, al músico principal. Se dice que aquí se pidió a alguien que supiera tocar bien. Oh, bueno, muchas veces oímos, ¿no verdad?, buenos músicos, buena música, porque realmente conocen la materia. Y son un deleite oírles tocar. Cantores, ¿verdad? Que realmente conocen, saben, tienen voz y demás. Pero me pregunto realmente si aquello que se dice acerca de David, que supiera tocar bien, al músico principal, que supiera tocar bien, me pregunto si por muy ávido, ¿no? Que él hubiera sido con su instrumento, cantar, etc. Me pregunto si realmente las últimas palabras que allí aparecían en el capítulo 16 de Primera de Samuel no son realmente las que le da carácter a aquello de al músico principal. Y Jehová estaba con él. No sé si la forma en que lo estoy presentando es suficiente. O sea, me pregunto si cuando dice al músico principal, se refiere simplemente a alguno de los, como Asaf. Por ejemplo, se dice Asaf que él era el primero. Lo menciona en Primera de Crónicas, capítulo 16, creo que es el versículo 4. El principal, dice que era Asaf. El principal. Pero me pregunto si los salmos fueron dirigidos a Asaf, o fueron dirigidos quizás dedicados a David, porque era tan buen músico y supuestamente las cosas que, de verdad, como el Señor le usaba. ¿A quién iban dirigidos esos salmos? Cuando dice al músico principal, hallamos varios, pero quiero que vean esta comparación que voy a hacer. En el Salmo 36, mirando ese titular que aparece antes que comiencen los salmos o las escrituras, dice al músico principal, Salmo de David. Supuestamente un salmo davídico. Y la dedicatoria, ¿a quién? Dice al músico principal, supuestamente de David. Pero por favor, vengamos también al Salmo 66. Este es uno de esos que, según se entiende, es un salmo anónimo, ¿verdad? ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de los salmos anónimos? Algunos que dicen que son 39, no sé cuánto, ya uno dice una cosa, otro dice otra. Pero es irrelevante, no vamos a ahogarnos en una gotica de agua. Aquí dice, al músico principal, y aquí dice cántico, salmo, ¿verdad? Es un salmo, es un cántico. Pero note, no dice David o ninguno, supuestamente es anónimo, pero vean que está dirigido particularmente al músico principal. Y al mismo tiempo, si venimos al Salmo 85, ya para completar este aspecto, Salmo 85. Nuevamente aquí se nos habla acerca de al músico principal, pero aquí dice salmo para los hijos de Coré. En otras palabras, si dice para los, entonces ¿cómo podrá ser al? Porque si es los es plural, pero si es al es singular. Entonces, ¿verdad? La pregunta que tenemos es, ¿a quién van dedicados los salmos? Al músico principal. Al músico principal. Es importante, porque cae uno en aquello en lo que se encontraba el eunuco. Dime, ¿de quién dice esto la Escritura? Y claro está, podemos en otras palabras especular, él mismo estaba haciéndolo, bueno, será de sí mismo, será acerca de algún otro, ¿no? Pero noten que va dirigido, sea de quien sea, supuestamente anónimo o no anónimo, en cuanto a la Escritura, su inspiración sabemos, es divina, pero la pregunta es, la dedicación, ¿a quién es dirigido? Bien, al músico principal. Cuando en Segunda de Samuel, capítulo 23, Creo que allí es lo que pudiéramos llamarle la escritura que le pone, ¿no?, que le da el resonante, en otras palabras, que le da realmente ese punto, ¿no?, ¿verdad?, ese clímax. Cuando dice en 2 de Samuel capítulo 23, supuestamente David, ¿qué es lo que decía el ungido de Jehová? ¿A quién era dirigido? Al dulce cantor de Israel, al músico principal, al dulce salmista de Israel. Repito, son pequeñeces que a veces no entendemos, a veces las pasamos por alto, y creo que quizás debido a eso es que nosotros muchas veces tomamos las escrituras, como los salmos decía, y la miramos, la observamos, la apreciamos, porque no es que la menosprecie, la apreciamos, pero como que no da en el blanco, porque en primer lugar no sabemos a quién va dirigido. Claro está, el Señor, que es el autor de ello y es el que conoce todas las cosas, para él no fue difícil decir: a mí me dedicaron los salmos, en Lucas 24:44. A mí me dedicaron los salmos, ¿no?, las cosas que están escritas de mí, dice el Señor, en Moisés, los profetas y los salmos. Así que, repito, ¿hasta qué punto? Para nosotros, particularmente, o pudiera decir personalmente, como también para aquellos que supuestamente somos llamados a ministrar la palabra, ¿qué impacto es aquel que producen los salmos en nuestras vidas? Primeramente en nosotros, y después para que pueda el Señor usarlos a través de nuestras vidas. Primero, al músico principal, el modo dedicatorial de los mismos. También ahí mismo, a modo de dedicatorial, hallamos también que estos salmos son salmos reales. Salmos reales. Si vemos, por ejemplo, en el Salmo 45, perdón, si dije, después volvemos al Salmo, Salmo 72, después iremos a ese otro Salmo. Salmos reales. Para Salomón. Bueno, preguntémonos por un momento. Yo quiero que ustedes, por favor, consideren esto. Dice aquí, no quisiera leer todo el capítulo, ¿verdad? Queremos apresurar un poco. Pero aquí dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Al rey, porque está la vasija y está el tesoro en la vasija. Está el rey y está el hijo del rey. O podemos decir David y Salomón, podemos decirlo de esa manera si queremos. Pero recuerden cuando el Señor le hablaba a David acerca de que él levantaría a uno de su linaje, de su descendencia. Bien. Dice aquí en el versículo... para adelantar un poquito, versículo 8: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del cielo, sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis, de las costas, traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Oh, yo sé que vinieron todos ellos delante de Salomón a traerle, pero también vinieron delante del Señor. También vinieron delante del Señor a ofrecerles presentes dignos de un rey. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vean por favor más adelante. Todos los reyes se postrarán delante de él. No todos se postraron delante de Salomón. No todas las naciones le servían. Dice, pero todas las naciones le servirán. ¿Quién es aquel que socorre al menesteroso? Bien, y así sucesivamente. Dice el versículo 15: vivirá y se le dará el oro de Sabá y si orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Continúa hablando acerca de ello y dice el versículo 17, será su nombre, se perpetuará su nombre, benditas serán. Esa bendición no se la dijo a Abraham, a Salomón, jamás. Benditas, y en el Nuevo Testamento no le dice sino a no a muchas simientes, sino a tu simiente, en el libro de Gálatas. No habla acerca de muchas simientes, sino a tu simiente. Así que, cuando aquí, para reducir, cuando habla acerca de Salomón, es un salmo real, al rey. ¿Salomón? Una buena pregunta. Vengamos, por favor, al Salmo 45. Salmo 45. Dice aquí en el versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y por ahí comienza a manifestar quién es él. Y en el versículo 6 y 7, habla del rey. Al rey dirijo mi canto. Y de pronto deja al rey, y ya no es rey, ahora es Dios. Y le dice al rey, tu trono, rey, tu trono. Oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu rey. ¿Qué rey? ¿A Salomón? ¿Dirigido a Salomón? Parte de los salmos, gran parte de los salmos, por ser davídicos en ese aspecto, tienen que ver con el aspecto de ser salmo real. Y debido a eso es que si pasamos por alto ese aspecto de los salmos, la parte real, pudiera ser, en otras palabras, que perdamos de vista el reino de Dios en los salmos. Pensemos acerca de David, pensemos acerca de Salomón, los reyes de la tierra. Pensemos en muchas maneras y pasemos por alto lo más importante, que es la parte real en los salmos, la parte davídica, mesiánica. Bien. Venimos a otro aspecto. Quiero decirles, son muchos de ellos. Es una forma breve, pero queremos ver uno más acerca de la parte dedicatorial de los salmos. Aquí mismo en el capítulo 45, era el 45, era el 73, si mal no recuerdo. Perdón, el 45. Dice al músico principal sobre lirios. Y ahora fíjense aquí en esta palabra. Másquil. La palabra que aparece ahí probablemente también en el titular de su... Generalmente casi todas las Biblias lo tienen, si es una Biblia de estudio particularmente. Cuando usamos esta palabra, o cuando vemos esta palabra másquil, lo que estamos viendo es la parte didáctica, la parte que tiene que ver con la enseñanza en los salmos. ¿A quién es dirigida la palabra del Señor a través de los salmos? Pudiéramos decir verdaderamente que es para aquellos que tienen oídos para oírla, corazón para recibirla. Es una palabra que es una palabra que enseña. La palabra en los salmos enseña. Perdón. Supuestamente hay unos 13 salmos, supuestamente, yo diría que es un mínimo de ellos. Permítanme mencionárselos así de rápido, si quieren tomen nota de ello, por favor. 32, el 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88 y 89 y 142. Salmos didácticos, salmos que son usados para enseñar. Quisiera por favor que buscaran conmigo en el Salmo 49 para ir directamente a este aspecto didáctico. Oh, no aparece el Salmo 49 como tal, como uno de los salmos más que... No. Pero quiero que vean el Salmo 49. Dice así: oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará, ¿sí?, el aspecto de la enseñanza, didácticamente. Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé pudiéramos decir como salmódicamente, con el salmo, declararé mi enigma. En otras palabras, que hay algo que está, pudiéramos llamarle, escondido, la sabiduría está escondida. Claro, aquí me estaría yo quizás adentrando un poco en el libro de Proverbios, al decir escondida, la sabiduría está escondida. Pero lo que vemos aquí en esto es que hay enseñanza en los salmos. Y tristemente no se usan los salmos para aprender. Nunca se recibe la palabra de los salmos como para aprender, sino más bien es como un aliciente. Es más bien como una palabra de consuelo, es una palabra de estímulo. Es una palabra que más bien lo que nos sirve es para, decíamos, un suplemento. O sea, no lo recibimos como un todo en ese aspecto, sino como algo para aliviar. Es la diferencia entre una cura y un alivio. Sí, sí me doy a entender. No se acepta la palabra de los salmos como una palabra concreta del Señor en términos de enseñanza, sino más bien es el aquello de un ayudarnos a pasar por las circunstancias, atravesar por las circunstancias en que nos podamos encontrar, pero no la recibimos como esa palabra firme dada del Señor que instruye exactamente igual que cualquiera otra en las Sagradas Escrituras, en cualquier lugar que la leamos. Estamos hablando del proceder, ¿verdad?, la forma en que generalmente el pueblo procede a estudiar los salmos. Se habla acerca de este másquil, y en el cual se nos dice que hay un enigma. Es un proverbio que quiere ser descifrado, y dice cómo lo quiere hacer: con el arpa. Con el arpa. Traed, decía Saúl, o traed a alguien que sepa tocarla bien. ¿Qué querrá decir el Señor? ¿Qué querrá decir el músico principal, el dulce salmista de Israel? No solamente me refiero yo a través de los cánticos que nos inspiran, y que no, sino a través de su sabiduría en los salmos. Bueno, está ahí, en otras palabras, para, es como diciendo, está ahí para aquel que quiera realmente recibirlo. Si nosotros hacemos acepción, si nosotros realmente tendemos a discrepar entre escritura y escritura y decimos, como muchas veces se ha visto, la misma iglesia hace discrepancia entre el Antiguo y el Antiguo Testamento, se toma el Antiguo Testamento como algo histórico, ya no relevante a la iglesia de hoy en día. Y hay quienes son un poquitico más amplios y toman ciertos pasajes del Antiguo Testamento y los hacen parte de los del Nuevo Testamento y dicen, no, sí, también esto y esto, pero como que no hay realmente una actitud digna hacia la palabra del Señor en cuanto a aceptarla en su totalidad. Y la palabra dice, quiero con el arpa descifrar, declarar este enigma, esta sabiduría que está escondida, la quiero descifrar, la quiero manifestar, la quiero revelar con el arpa o a modo de salmo. A modo dedicatorial, decíamos tres cosas: al músico principal, al rey como salmo real, y al mismo tiempo, cuando habla acerca del másquil, estamos hablando acerca de enseñanza, didáctico. Un modo dedicatorial de ello es la forma didáctica de este salmo. Hay muchos otros, repito, hay muchos otros que pudiéramos mencionar, pero quizás al final o en la próxima sesión, que no va a ser una necesariamente de enseñanza, sino más bien va a ser un resumen de todo lo dicho, y cualquier otras cosas más así esporádicas que habrán de estar se estarán compartiendo, quizás de esa manera podamos con más libertad tratar alguna de ellas, y si alguna pregunta o alguna respuesta, pues bien. Segundo, los títulos en los salmos en términos poéticos. Segundo punto, en términos poéticos. Quisiera que vieran en el Salmo 5. Esto va a ser fácil a ustedes, porque creo que van a poder ver algunas cosas. Y ahí mismo, si ustedes tienen Biblia de estudio, podrán apreciar varias cosas que aquí se mencionan. Esto es solamente una introducción, repito, a modo de despertar ese interés en ustedes con la ayuda del Señor. No es para que sea esto el fin del asunto, sino para que puedan pedir al Señor mayor sabiduría al respecto. Bien, Salmo 5. Disculpen si dije el Salmo 5, por favor, el Salmo 4. Salmo 4. Venimos aquí al titular, los títulos en los Salmos. Venimos aquí al titular que aparece en el Salmo 4. Y fíjense, por favor, que dice Nethinot. Será, pudiéramos decir, autoaclaratorio. En otras palabras, él mismo se define. Si ven en esa Biblia de ustedes de estudio que probablemente tengan, ahí mismo, según ven el número 1, el pequeñito que aparece ahí arriba de la palabra Nethinot, podrán ver la definición que se le da. Veamos esto, por favor. Simplemente significa salmos de cuerda, o sea, instrumentos, salmos que se tocaban en instrumentos de cuerda. Ahora, eso es en cuanto a lo que se refiere al salmo en sí mismo. Estamos hablando específicamente acerca de la forma en que era interpretado este salmo. Decíamos también que va a haber aquello que tiene que ver con su forma de instrumental. Pero aquí la palabra significa en el versículo, el titular que aparece ahí, Nethinot, dice, significa instrumentos de cuerda, y se menciona en relación con los salmos que ahí aparecen, donde parece claro que las instrucciones musicales que ahora aparecen como títulos en los salmos, repito que ahí aparecen, eran antiguamente añadidas a los salmos precedentes. Si pudiéramos simplemente redundar, cada uno de estos salmos que ahí se mencionan no eran solamente leídos en las escrituras, sino cómo eran realmente interpretados. Nosotros hoy en día le ponemos música. Pero aquí lo interesante es que este salmo, por ejemplo, o estos salmos aquí, era la forma en que eran llevados a cabo, dice que eran con cuerdas. Quiero que vean aquí mismo en el en el Salmo 9, en el libro de los Salmos, Salmo 9, Salmo 9. Y aquí es un poco distinto. Y aquí este título tiene una definición tipo poética. Lo otro tenía que ver con la forma en que se interpretaba. Dice, con cuerdas. Pero aquí, para ver el contraste, ya no está hablando de la forma en que se interpretaba, sino el significado del mismo. Este es Mutlaben. Y nuevamente, volviendo aquí a la definición dada en este Salmo, el número 3, dice Mutlaben, que significa, aquí hay una, si se le quiere llamar, pequeña discrepancia, nada fundamental, solamente que es la forma, creo, que de expresarlo. Aquí dice muerte del hijo, en otros dice muerte al hijo. No es nada discrepancia entre ciertos, se le quiere llamar, de aquellos que son los que han interpretado este aspecto del mismo. Muerte del hijo o muerte al hijo. Dice, no es nombre de un instrumento musical, sino el título del salmo. Y, claro está, dice que pudiera tener cierta relación con la escritura que ahí se menciona. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 20. Dice, pudiera. Volvemos otra vez a la especulación. Mutlaben, que significa muerte del hijo, o, si esa es la situación, muerte al hijo. En el Salmo 22, queremos ver también este Salmo, si tiene la bondad, su aspecto poético, Salmo 22. Mirando aquí, repito, el titular que aquí aparece, definido como Ayislef Sakar, el título que se le da a este nuevamente no es un instrumento, sino es el título que se le da al Salmo, es su aspecto poético, pero espiritual, aspecto poético, en términos poéticos, pero espiritual, que dice nuevamente que no es un título en ese aspecto. Dice, es un título y no un instrumento musical. Esta palabra, la sierva de la mañana, que es la forma de definición, o otros le llaman la sierva de la aurora, sierva de la aurora. Noten, por favor, que es sierva con C y no con S. No está hablando de una sierva, está hablando de la sierva, el animal. Sierva de la mañana o sierva de la aurora. Pregunto, ¿qué es aquello que tiene que ver con los salmos en sí mismo, la escritura, y en relación con esos títulos que ahí aparecen en dichos salmos? Ahí es donde decíamos al principio que, tristemente, cuando uno, por ejemplo, se pone a leer la Biblia hebrea, frecuentemente vemos esta palabra, la tengo ahí, ustedes pueden hacer uso de ella cuando gusten, con frecuencia aparece esta palabra, término desconocido, y una y otra y otra y otra y otra vez aparece esa palabra, término, desconocido, o también se usa la palabra oscuro. Pero ¿y si es oscuro? ¿Por qué está oscuro? ¿Y si aparece dentro del contexto bíblico? ¿No pueden otras palabras carecer de importancia? Tiene que tener un sentido. ¿Cuándo vienen los títulos en términos de el aspecto poético de los mismos? Cuando, es más, la palabra poesía ya de por sí la poesía, le llama poesía hebrea, que de por sí está fuera de contexto, porque no es poesía hebrea. Es, si se le usa ese término, es poesía bíblica. ¿Sí? La escritura, la sagrada escritura en término poético. Si es la palabra del Señor, entonces no puede carecer de relevancia, no puede carecer de importancia. La pregunta es, ¿por qué es que está oscura? Veíamos anteriormente acerca de el modo dedicatorial. Tenía sentido. Cuando vemos al dulce cantor, cuando vemos en otras palabras el salmo real, etc. ¿Y cuándo viene aquí a los términos poéticos? Porque estamos estudiando los libros poéticos, Job, Eclesiastés. Estamos tomando esta palabra que forma parte del contexto, y ya esta es la última de estas clases de los libros poéticos. Si están ahí, tienen un significado. Pero ¿cómo es que aparece una y otra vez como que es algo oscuro? Y ahí es donde, repito, únicamente mirando, y esto lo dejo en otras palabras, esto es como solamente un acto de provocación. Esto es como diciendo, al leer las Sagradas Escrituras, no solamente comiencen en el versículo 1, sino tomen del titular, sabiendo que era el aspecto en que se empleaba, bueno, que sepa tocar bien. Una cosa es el instrumento, otra cosa es la escritura, otra cosa es a quién es dirigido, otra cosa es la circunstancia que estaba aconteciendo allí en ese momento. Tomar todo eso en conjunto, a pesar de que pueda ser un salmo mixto, a pesar de que pueda ser un salmo carente de complemento, a pesar de todo eso, tomar todo eso dentro del contexto y ver realmente a dónde conlleva, cuál es la esencia de todo, y al mismo tiempo a dónde conlleva dicho salmo. Hay títulos, hay instrumentos, hay dedicatoria dentro de los salmos. La pregunta es si nada más que nos quedamos con la escritura y decimos, yo no quiero saber ninguna otra cosa fuera de la escritura, yo también quiero nada más que la escritura. Pero si dentro del contexto de la escritura hay un titular que está realmente señalando a algo que aparentemente está oscuro para mí, y esa flecha lo que está es indicando algo, más vale que yo. O sea, cuando yo voy buscando una dirección, perdón por ponerlo así, yo tengo que seguir la dirección. Y si hay una flecha que señala, más vale que yo le preste atención a esa flecha. Yo no voy a ir a la flecha, pero voy a seguir la indicación de esa flecha. Y aquí como que en los títulos, tanto de lo que se refiere a los salmos, como también el aspecto poético, los términos poéticos que se le da, y los instrumentos, que es lo último que vamos a estar viendo ahora, el aspecto instrumental de los mismos, hay algo aquí que el Señor realmente quiere mostrarnos. Y me pregunto si parte de ello, de estas cosas, no tienen que ver con la conclusión del asunto. Pues sabemos a quién se refiere, pero si lo vemos todavía a medias, pudiera ser que no recibamos el beneficio pleno de lo que estos salmos significan, lo que estos salmos contienen, a menos que lo veamos en forma plena, a modo dedicatorial y en términos poéticos. Herencia, muerte al hijo y el instrumento de cuerda, que fue para señalar la diferencia entre uno y otro, muerte al hijo o este otro que es sierva de la mañana. Bien, lo tercero es estos títulos en los salmos interpretados musicalmente. Tercer punto, interpretados, o sea, es de escritura, pero habría de cantarse, habría de llevarse a cabo con instrumentos. Te veíamos acá con el Neginot, que tenía que ver con instrumentos de cuerdas. Habían también otros instrumentos, instrumentos de vientos, etcétera. Hay una discrepancia entre paréntesis entre el Salmo 5. Se dice que Neginot no es instrumento de viento, sino que está, en otras palabras, hablando acerca de, es un título. Discrepancia que hay al respecto, el Salmo 5, a lo que me estaba refiriendo. Dejemos a un lado la discrepancia, veamos en otras palabras si hay relación en ello o no. Bien. Tercero, interpretados musicalmente. En el Salmo 46, varios de estos aquí fue donde yo dije que quería haber tenido ayuda, particularmente en estos. Yo no soy muy experto en este aspecto de la música. Hay ciertas áreas, que ciertas de ellas que yo desconozco, y me hubiera gustado que alguien más capacitado hubiera tomado esta parte. Pero no por eso vamos a dejarlo ahí a media. Aquí en el Salmo 46, al hablarlo de los salmos, porque no era cuestión de leerlos solamente, traer a alguien que toque bien. Y en el Salmo 45 decía, ¿cómo es que con el arpa declararé el enigma? Se usan los... está el Salmo, pero también la parte que tiene que ver con el Salmo como himno tenía que ser tocado con instrumentos. Para que llegara a ser himno tenía que ser tocado con instrumentos, y era salmo también. Habría de traer el Señor revelación a través de ellos, habría el Señor de traer sabiduría a través de ellos. Tenemos la escritura y tenemos los instrumentos, pero ahora falta la melodía. ¿Qué melodía? O sea, cuando decimos, cuando me pregunto, ¿qué... ¿cuál habrá de ser el modo de música que habrá de ser usado para poder ejercer ese salmo? Como que no todos llevaban la misma melodía, distintas, para que tuviera sentido músicos y no músicos. Hay un problema con los cánticos. Yo los he visto a través de los años. La letra y la música tienen que complementarse. La letra y la música tienen que complementarse. Una letra que expresa, tiene un mensaje, y no se usa la música adecuada, no puede llegar bajo ningún concepto. Y aquí vemos en el Salmo 46 esta palabra. Fíjense, por favor, el titular, que no es título, es el modo en que se interpretaba dicho salmo. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre, o la palabra es en, sobre o en otras palabras, el modo de interpretarlo era por las siervas, la mujer en este caso, que es la que podía cantar soprano, voz de soprano. Esta parte era interpretado por las siervas, dice que significa soprano, y se deriva del término alamah, virgen. Algunos piensan que alamot, vírgenes, indica un coro del templo que cantaba de manera antifonal con el coro de hombres, semnit. El término semnit significa octavo, o sea, una octava musical, y se refiere probablemente a la voz baja masculina. Pero cuando está hablando acerca de alamat, está hablando acerca del término soprano. ¿Cómo se cantaba? Porque tenían su forma de hacerlo. Así que todo esto es importante, porque recuerden esta palabra, que sepa tocar el problema está en que nosotros tenemos algo en nuestras manos llamado la Biblia, y en esa Biblia aparece el libro de los Salmos. Y es como tener un instrumento en la mano, muy bonito. Nos impresiona tremendamente, pero no sabemos cómo usarlo. Y lo mismo sucede con los Salmos. Para que pudieran tener sentido, para poder dar en el blanco, por así decir, para que ese espíritu malo pudiera realmente salir fuera, había que tocar bien. Para que pudiera descifrarse ese enigma, había que tocar bien. Para que pudiera manifestarse la majestuosidad del Señor, había que tocar bien. Cuando yo digo tocar bien, ahora me estoy refiriendo acerca de la forma de interpretarlo. No me refiero a interpretarlo en el aspecto de interpretación, me refiero en la forma de llevarlo a cabo. Ese salmo, palabra de Dios, ¿cómo habría de poderse proyectar para que pudiera dar en el blanco? Yo lamento realmente que no pueda hacerlo más claro. Qué triste, ¿verdad?, cuando las palabras no alcanzan, supuestamente. No creo que no es que las palabras no alcancen, es que quizás si conociera más a fondo, una forma más definida de poderlo decir, quizás lo pudiera decir más claramente. Pero recuerden esa palabra que comenzamos leyendo ahí, que sepa tocar bien. En el Salmo 62, disculpen, en el Salmo 6, vemos, ya habíamos leído ahí la parte de Semenit, o Sheminit, como él le llaman, en contraste con aquella que es el Álamo, ¿ya? Pero veamos acá en el Salmo 6. ¿Aquí no? Esa es la parte que llevaba a cabo el contraste, ¿no, verdad?, entre el soprano y la octava baja del hombre. Dice, Nehilot no es el nombre de un instrumento musical, significa herencia y se refiere al carácter del salmo. Tenemos la palabra aquí en el versículo Semenit, lo cual tiene que ver con esa octava mayor, más baja, perdón. Pero aquí vemos, en otras palabras, en el Salmo 6, Nehina, dice, no es el nombre de un instrumento musical, significa herencia. Pero fíjense, al músico principal tiene un significado la palabra, tiene un carácter, representa algo, pero ¿cómo es que era entonado? ¿Cómo es que era este salmo interpretado? Dice, en Nehinot, sobre, ¿qué es lo que veníamos diciendo en el anteriormente? La octava baja del hombre, en Semenit. Así que aquí tenemos dos cosas: el carácter del salmo, herencia. Pero al mismo salmorencia, pero al mismo tiempo también tiene la forma en que era llevada, en Semenit. Uno balanceando al otro, en contraste, pero al mismo tiempo complementándose. En el Salmo 12 también, entre paréntesis, pueden verlo en el Salmo 12, no lo voy a leer, pero tomar por lo menos en cuenta ese, el Salmo 12 también lo menciona. Este es un poquito controversial, que vamos a mencionar ahora, y es en el Salmo 8. El Salmo 6 y el 12, en Semenit. Dice en el Salmo 8, este es un poquito controversial, decía, al músico principal sobre Gitit. juntamente con él el Salmo 81 y el 84. Salmo 81 y el Salmo 84. ¿Estás seguro de ello? Bien. En el Salmo 80, tanto 8 como 81 y 84 no mencionan. Pero fíjese lo que dice aquí. Significa lagar. Aquí, en otras palabras, tenemos el significado de la palabra, pero aquí es donde viene la parte controversial. Se menciona de que esta era una melodía tipo Gat o Filistea. Filistea. Melodía Filistea. ¿Qué tiene que ver eso tan extraño? ¿Es música hebrea? No es música hebrea. ¿Es música filistea? No. Pero vean, por favor, en el Salmo 87, por el valor que pueda tener. No que sea una tocada en esa melodía Gittit. No es que lo sea el Salmo 87 tocada en esa melodía. Solamente que noten lo que dice aquí en el Salmo 87, nada más que eso. Verso 4. Yo me acordaré de Rahab, o Rahab, y de Babilonia, entre los que me conocen. Salmo 87. Bien. Y aquí, Gat, o Gittit. Dice, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella. Hablando sí de Sion, pero ¿cómo es que también menciona a Hittich, o en otras palabras, a Filistea? ¿Cómo es que lo menciona también? Gittich, quise decir, no Gittich, pero Gittich, o Gat, de donde era Goliat, Filistea. Nuevamente, son aquellas descripciones que se mencionan a través de los distintos comentarios bíblicos, que yo creo que vale la pena, en otras palabras, que prestemos atención a alguna de estas cosas. ¿Qué significa todo esto? Otro más que vemos es en el Salmo 53 y de igual manera en el Salmo 88, pero Salmo 53. Este supuestamente, ¿estás seguro que les dije el otro correctamente? Bien, Salmo 88. Aquí es sobre o en Mahalat. La palabra aquí no aparece, no en todos los salmos. Vamos a ver una descripción de cada uno de estas melodías, ¿no? No es tampoco un instrumento, es sobre qué, en qué melodía. Y aquí la idea representa Mahalat, tiene que ver con algo de tipo aflictivo, o en otras palabras, de aflicción. Era supuestamente un tipo de melodía, hay otra palabra, no la recuerdo, un término que se le da, quejosa. ¿Cuál es la palabra? ¿Quién recuerda? Lamento, sí, pero hay una palabra que se usa en el aspecto poético, disculpen ahora en estos momentos, no la recuerdo, disculpen por ello. Sentimental tiene su, pero es más todavía, elegía, gracias. Las elegías, en otras palabras, hallamos constantemente en ese tono elegiaco, hallamos constantemente ese sentir en que se tocaban estos salmos.
Si eso que contiene un mensaje de tal índole lo entonamos en una melodía que no es complementaria al mismo, no podrá dar en el blanco ese mensaje musical. ¿Están captando lo que me refiero? Que sepa tocar bien. Hay un momento para la alabanza, hay un momento para la adoración. Hay un momento realmente para expresar a través de X salmo el sentir de su autor según la situación presente. ¿Por qué dice cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento? Que sepa tocar bien. Tocar porque no es solamente tocar, sino porque a través de, como se dice, el salmo va acompañado de las cuerdas musicales. Que sepa tocar bien. ¿Por qué? Porque a través de ese acompañamiento musical habrá de exponerse el mensaje que el Señor quiere que sea oído. Bien. Decíamos mahalat, o en otras palabras, melodías de aflicción. Hay uno más que queremos ver acerca de estas formas de interpretar estos salmos musicalmente. Y es aquí en Habacuc. Vamos a irnos al libro de Habacuc, a pesar de estar hablando de los salmos, pero aquí nos va a ayudar mucho este pasaje. Habacuc, capítulo 3. Generalmente aparecen los salmos, el titular, mejor dicho, aparece el titular siempre arriba. Aquí está la inversa. Aquí aparece al final del salmo, o más bien al final de la escritura. Y obviamente es un pasaje, si se le llama poético, ¿verdad? Por su forma, tienen que verlo más bien en un tipo de escritura que aparezca de esa manera, porque aparece en forma poética. Aquí aparece al final. Dice, al jefe de los cantores. Y aquí no es al músico principal, pero es de la misma manera. Dice, al jefe de los cantores. ¿Qué está tratando Habacuc cuando lo que está tratando es acerca de una devastación total? Cuando dice al final de esta escritura, dice, aunque todo fracase. Como que realmente veía lo que el Señor le estaba mostrando. Si acerca el fin, va a haber gran calamidad. Pero él comenzaba diciendo aquí en el versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, que el mensaje que hay ahí acerca de ese momento trágico, que no solamente sea el aquello de ponerle melodía a unas palabras, a una letra, que sea más que eso, que tenga que ver con el sentir de su autor. Que la música complemente la letra. La letra está ahí, pero lo que vino con los salmos fue el complemento para entonces hacer de ellos himnos. Que pudiera no solamente ser leída la ley, que no solamente pudiera realmente el Señor decir en forma articulada por medio de sus siervos esto, esto, pero también que pudiera decirse en forma poética, en forma expresiva, el sentir del Señor aún a través del cántico en medio de su pueblo y proclamándolo los pueblos, como decía, oíd, pueblos todos, plebeyos y no plebeyos, el que sea, oíd la sabiduría del Señor, no solamente en forma del mensaje que se predica, sino también que se canta en la iglesia. Aquí la palabra es nekinot, nekinot, que en este caso obviamente es instrumentos de cuerdas, instrumentos de cuerdas. En nekinot, o sobre nekinot, dice sobre mis instrumentos, o instrumentos de cuerdas. Comenzábamos por allí cuando veíamos nekinot en la primera de todas. Nekinot en el capítulo 4, si recuerdan. Comenzamos cuando los términos poéticos comenzamos leyendo en el versículo 4, Nekinot. Y queremos de esta manera terminar. El Señor puede, a través de la música, que complementa su palabra, puede expresar sabiduría, puede hablar acerca del Rey, puede traer cualquier mensaje que haya en su palabra, y aún también puede expresar el quejid, decíamos anteriormente acerca de esa melodía aflictiva, de aflicción. Podemos llegar al punto de a donde se llega a lo máximo de la desolación y al mismo tiempo decir: con todo yo me alegraré en Jehová. Y eso es lo que tiene el Salmo, la palabra de Dios, que el pueblo del Señor puede entrar cabizbajo a la reunión, el pueblo del Señor puede entrar en un estado pésimo, ¿no verdad?, por las experiencias que haya tenido, y comienzan las alabanzas, si son alabanzas, comienzan las alabanzas. Y yo no me refiero acerca de que cualquier cántico, yo no me refiero a eso. Yo me refiero cuando comienza el cántico con el sentir del Señor, cuando comienza realmente eso, ese instrumento a tocarse bien, cuando comienzan realmente esos cantores y esas cantoras con esas voces que el Señor le da a solamente hacer una cosa, a dejar que la palabra, el mensaje del Señor, el salmo, la palabra cantada, la palabra del Señor en forma poética empieza a fluir. Ahí no puede quedar ni un demonio, por así decir. Algo tiene que pasar en esa reunión. De la misma forma es cuando comienza a fluir el mensaje de la palabra, las vidas son tocadas y uno empieza a reflexionar, porque la palabra le enseña a uno a reflexionar cuando se está también ministrando en el cántico. El Señor puede usar esa parte poética de su palabra con los instrumentos, si son propiamente. No es cuestión de afinar los instrumentos, es afinar la melodía, es afinar el corazón para poder cantar esa palabra complementariamente al mensaje que el Señor está diciendo en la misma. ¿Tiene sentido eso? A modo particular, porque solamente puedo decir esto a modo particular, no puedo decirlo como, es parte de la enseñanza, claro, pero esto que voy a decir ahora es la forma en que el Señor ha tratado conmigo. Y si muchas cosas desconozco respecto a el andamiaje, decíamos, que tiene que ver con los salmos, y muchas cosas desconozco en su parte técnica, hay una cosa que no desconozco, y esa la quiero compartir con ustedes en forma llena de convicción, en una manera que quizás lo que pueda hacer es abrir no solamente mi boca, sino mi corazón también, para decir lo que representa para mí un término que aparece en los salmos una y otra vez. Quiero que busquen aquí en los salmos nuevamente. Aparece una y otra vez en los salmos. Perdón. Si buscamos aquí en el salmo 3, constantemente aparece esa palabra. Pero en el Salmo 3 podemos verlo varias veces. Uh-huh.
muchas veces al leerla la pasamos por alto y no la leemos, ¿no? Porque muchas veces simplemente lo que decimos, bueno, pues, ¿para qué?
No porque nos encontremos con un extranjero y comienza a hablar con nosotros y no le entendemos, no por eso quiere decir que lo que él está diciendo carezca de importancia. Puede que nosotros no le entendamos, pero él sí entiende lo que le está diciendo. Y la palabra cela, que aparece aquí y en tantos otros pasajes de la Escritura, es una palabra que tiene gran importancia en lo que se refiere a los libros poéticos, particularmente, claro, está en el libro de los Salmos. Aquí en este Salmo aparece ahí tres veces, en el verso 2, el 4 y el 8. No se vayan de ahí, por favor, no se muevan de este Salmo. Pero aquí en el Isaías 16, quiero nada más que leerles este versículo. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión. La palabra Sela, que aparece en el libro de los Salmos una y otra vez, supuestamente será la capital de Edom. La capital de Edom fue conquistada. Se dice que allí había una gran piedra, una gran roca. Y esa gran piedra es Sela. Esa gran piedra se le llama a esa piedra Sela, o en otras palabras se le llama a esa palabra Sela refugio, se le llama también castillo, fortaleza. Es más, es la palabra que aparece en el Salmo 18. Allí dice: te amo, oh Jehová, Sela mía. Te amo, oh Jehová, Sela mía. Te amo, Jehová, Sela mía. Castillo mío, fortaleza mía, te amo, oh Sela. ¿Qué tiene que ver Sela? Porque repito, muchas veces buscando definición de palabras nos perdemos en las definiciones y no llegamos al punto. Pero en términos poéticos y usándose a modo musical, se dice que al igual que nosotros tenemos gramaticalmente aquello que es puntos suspensivos, el Sela era una pausa. Una pausa. ¿Con qué se usa la pausa? ¿En qué fin? Uno medita, uno toma nuevo aliento. Una pausa. Un momento para enfatizar. Una pausa. Sela. Pero también se dice que el propósito de Sela fundamentalmente, no solamente eso, sino que era también con la mira de colgar. Fíjense la palabra suspender y colgar. Puntos suspensivos. Y al mismo tiempo, colgar. No sé si la relación quizás no sea al 100% la más clara que pueda haber. Cuando uno cuelga algo, está descansando, está en un punto suspensivo. Está descansando ahí. Punto suspensivo.
Y aquí es donde viene principalmente el énfasis de lo que el Señor me ha hecho real respecto a ese celo.
Es ese descanso,
punto suspensivo, es ese descanso,
es esa morada que nos produce a nosotros seguridad.
Pero cuando venimos a la parte musical, es ese sostenido. Ese sostenido. Que es realmente lo que a veces decimos, según alzaban su voz. Muchas veces usamos ese pasaje del escritor y usamos mucho más. Según alzaban su voz, a medida que alzaban su voz.
Es lo que hemos dicho muchas veces con los instrumentos, no es correr por el teclado.
Es ese punto suspensivo.
Es el mantenerse ahí. Es el permanecerse ahí.
De la misma forma que uno hace esa pausa y permanece, ese punto suspensivo que lo deja uno ahí. Bueno, y ¿no? Es ese punto suspensivo. Es esa cela, esa pausa para permanecer ahí. Y puede que sea en esa nota, puede que sea en esa palabra. No creo que sea cuestión de producir demostraciones. Creo que si alguno quizás en algún momento en la clase, no la clase, porque lo que más bien hemos tenido es momentos en los cuales nos hemos reunido algunas veces con los músicos para decir, hermanos, hay ciertas cosas que son importantes, cuando viene el momento de la adoración, permanecer ahí en esa nota una vez, lo que voy a decir, dejarlo, una vez que ha hallado, como se dice vulgarmente, una vez que ha dado pie con bola, una vez que ha dado en el blanco, una vez que ya sabe, no se aparte, no continúe de aquí para allá. Recto. Permanezca ahí. Permanezca ahí. Es una pausa, es una forma de colgar, es una forma de morar seguramente. Es un estado de quietud. Pero no quietud pasiva, es quietud activa. Cela. Cela. Oh, dígamelo. Yo se lo creo. Hermano, yo no entiendo mucho, ni yo tampoco. Pero una cosa de fe, y es que por la gracia del Señor entiendo más hoy que lo que entendí ayer. Y en mi acercamiento al Señor, la palabra del Señor tiene mayor importancia para mí que la que tenía ayer. Y cuando hablo de la palabra del Señor, en estos momentos me estoy refiriendo acerca del libro de los Salmos. Bueno, decíamos cuando comenzamos que toque bien. Señor quiere al jefe, leíamos, de los músicos, al principal, al músico principal, y así sucesivamente, que toque bien, que toque bien. Vamos a concluir. En el Salmo 33, dice el versículo 1, concluyendo: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová. ¿Concuerdas? Para que sea, fíjense,
con cuerdas. Cantadle con salterio de acordes. Cantadle cántico nuevo que sepa tocar. Los salmos no tendrán mayor sentido para nosotros hasta que realmente haya una actitud íntegra en vez de parcial hacia ellos. Cuando decimos los salmos, estamos hablando del devocional. Estamos hablando de esa forma de presentarnos delante del Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y dice por qué. Dice por qué. Dice cantarle haciéndolo bien, tañendo con júbilo. ¿Por qué? Porque los salmos o la inspiración divina, que es una combinación, según se tocan las cuerdas, el instrumento, según se toca, es para complementar, el cántico es para complementar la palabra del Señor, porque recta es la palabra de Jehová. Integridad al tocarla, tiene que ser la alabanza íntegra, porque recta es la palabra de Jehová. La razón por que los salmos tenían tanto significado para David es porque era más que solamente, decimos, el plim, 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 plim. Era más que solamente un emocionalismo, era más que solamente que darse a las melodías, a las notas musicales de un teclado o lo que sea. Era más que todo eso. Era la palabra. La misma palabra. Y esto yo no puedo jamás decirles a ustedes lo que significa, pero es como que la misma palabra que habita y mora en el corazón de uno es aquella que hace mover los dedos sobre el teclado. No se usa la palabra para uno dar rienda suelta a sus emociones y llevar a cabo una forma poética, musical, usando la palabra. No, es al revés. Es al revés. Es la palabra la que hace que los dedos se muevan para complementar, o que la voz, el tono, pueda realmente y ahí mismo mantener esa pausa, ese suspenso. O más bien ese punto suspensivo en esa palabra, mantenerse ahí. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Donde a veces las cosas parece que llegan a su punto final, lo digo no a manera tradicional ni mucho menos, pero sí con un gran sentido. Permite el Señor que todo esto, lo que haya sido, solamente para, como se dice, hacer que se nos agüe la boca. Se usa así el dicho, ¿verdad? ¿Sí? Para que produzca un apetito, para que el Señor pueda usar esto solamente como una introducción a aquello que todavía aún Él quiere tratar con nosotros acerca de los libros poéticos, y particularmente ahora hablando acerca de los salmos. El Señor continúe siendo glorificado en medio de cada uno. Amén.